football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football.
Venga, empezamos el Dark Edition con esta joya. El gran Manu Chao, el que cada vez que viene por Euskadi se pone la camiseta del Atleti, porque su mamá era del Atleti. Con Mano Negra, del que es líder cuando no está tan borracho como para no dirigirlo. Dani Guerreiro, Gabón, buenas noches.
Gabón, Whiteman, bueno, qué como, maravilla como suena, de música.
Sí, Santa Maradona Fútbol Club.
Suena muy bien.
Creo que Manu Chao y Maradona tenían amigos comunes. No hablo de animales, ahora que se ha puesto de moda.
Bueno, le dedicó alguna canción también el bueno de Manu Chao a Maradona.
Es que esta canción se llama Santa Maradona, L'Artsuma Fútbol Club, que es, claro, en francés y bueno, con narraciones de la liga francesa escuchadas. Y bueno, pues la verdad que es, para mí es una joya y que para mí hay dos canciones. Mira, esta sería una buena. Más que incluso para ti, para Iker, para los dos, que se habla de música. Cancionero futbolístico.
Ah, mira, está muy bien. Hay muchas canciones que hacen alusión a fútbol. No solo hablando de jugadores que se embarcan en el mundo de la música, como fue el grupo Orsay, por ejemplo,
exacto.
De Leones.
Esos vienen de al revés, ¿no? Sí. Para mí la mayor joya musical referente al fútbol es una de Andrés Calamaro, no escrita por él, por cierto, que se llama Estadio Azteca. Que habla de agarrado a la barra y bueno, pues el gigante, ¿no?, del Estadio Azteca, donde pues se jugó un mundial de fútbol y sigue siendo uno de los campos más grandes del planeta, aparte de por su pues la altura, el calor y bueno, pues todo lo que hace que ese Estadio Azteca. Mira, te lo voy a poner para despedir. Que yo creo que es una joya y luego hay muchas canciones sobre deportistas, sí, pero yo creo que sobre fútbol.
Sobre fútbol en general.
Muchos británicos, solo británicos, que hacen referencias más a clubes o que cuentan alguna historia acerca de que si Fowler se fue por la raya y ese tipo de cosas, que juegan muy bien con. Pero claro, para los que no hablamos muy bien inglés, por lo menos para mí es más complicado porque encima la jerga inglesa, tela.
Muy complicado, tela, muy complicado para la comprensión. Y aquí con Manu Chao, me venía a la cabeza, digo, no recuerdo el título de la canción, recuerdo el estribillo, si yo fuera Maradona, es La vida tómbola, que habla también de la vida del Diego, el bueno de Manu Chao. También Jorge Drexler, si no me equivoco, tiene alguna canción relacionada con lo futbolístico y con Uruguay. Y bueno,
ahí y también está, Andrés Calamaro tiene otra Maradona que la canta Diego con el grupo, que le da las gracias a sus hijos y bueno, también es otra canción maravillosa, pero yo me quedo con Estadio Azteca porque además no habla de nadie en concreto, sino del sentimiento del aficionado cuando eres niño y te llevan al estadio, que es algo que he vivido, tú no lo has podido vivir porque ya los estadios son distintos, por fortuna. Yo mi primer recuerdo de San Mamés es en la grada de Chavalada, que había unas verjas en las que te agarrabas para intentar subirte un poquito y ver el campo. Las verjas es peligrosísimas, recuerda el estadio Heysel, donde hubo muchos fallecidos con aquel partido de Liverpool contra la Juve. Y eso se ha ido quitando, por fortuna, por seguridad y luego porque pues no somos animales para estar encerrados, ¿no? Por eso a mí me da mucho coraje, como dirían los andaluces, el ver que en estadios, por ejemplo Anoeta, del que vamos a hablar ahora mismo, pues encierra tanto al aficionado rival. Yo puedo entender el pasado que tenemos como homínidos de muy poco desarrollo, muchos de ellos, el hecho de tirar cosas al público y tal, pero ojo, no veo necesidad de que nos pongan en barrotes, ¿no? Fíjate, en Vallecas no, la gente estaba mezclada y no tiene por qué pasar nada. Ya sé que luego pones el ejemplo de ayer, del derbi sevillano, en el que hasta con sus propios jugadores casi se quieren pegar. Y uno se piensa de otras cosas. Bueno, Dani, perdona que se me ha ido la presentación.
No, sí, es una bonita reflexión y en función del estadio, yo también me venía a la cabeza el Wanda Metropolitano en la semifinal. Hablando de este mismo campeonato, de este torneo del CAO, en la semifinal de la Copa que terminamos ganando, en la ida que allí estuve en el Wanda Metropolitano, en ese 0-1 de Berenguer de penalti, es que costaba incluso ver el partido por la red que teníamos en la afición visitante. Prácticamente ni apreciábamos lo que era el balón. Era como ver Canal Plus en su día, que sí, algunos usaban el peine porque no tenías pagado, pues algo así en la afición visitante, y eso pues te priva tanto de disfrutar del partido como casi incluso de alentar a los tuyos.
Es un poco extraño. Bueno, hablamos de la Real, porque también tiene una zona de visitantes que es un poco incómoda, pero es que claro, ves el Madrid, no sé cómo lo van a poner el Barcelona, pero hasta ayer, como digo, el campo donde vamos a jugar la final, que se va a fastidiar Raúl con el cumpleaños, ya lo sé.
Ya,
pues oye,
una lástima.
Pues, tiene que estar en cumpleaños trabajando con el Athletic.
Y un bonito regalo, oye, ser, ¿no? Una copa.
Ahora, hablando en serio, jugamos con la Real. El Athletic, en los puntos dicen una cosa, las sensaciones, por lo menos a mí, me dicen otra. La Real Sociedad, que tampoco es que esté ahora mismo en modo bollante, futbolísticamente hablando, empatados en la clasificación, mismos puntos, el desarrollo es el siguiente. El miércoles se visita Anoeta, con el 0-1 del partido de ida, sin 100%. La aparición de uno de nuestros creadores de juego, seguramente Jaure y Ruiz de Galarreta, son los que más sostienen al equipo.
Sin duda, sí, sí.
Y bueno, pues ahora mismo, el dicho siempre es un derbi, es una semifinal, todo puede pasar, pero a mí personalmente es un partido que dices, es un milagro que se saque.
A priori sí, la situación del equipo, sobre todo por el juego, no invita al optimismo. Lo que vimos en Vallecas no es una excepción, lo venimos viviendo fin de semana sí, fin de semana también. Es verdad que llevamos 3 victorias consecutivas muy engañosas, todo hay que decirlo. La victoria sobre el Levante, incluso sufriendo con superioridad numérica. La victoria en Oviedo, donde nos pudieron caer varios goles al descanso. Y la reciente con el Elche también, recordáis, con ese penalti de Guruceta prácticamente en el tramo final. Llegábamos a Vallecas con esa sensación de que los resultados estaban acompañando, pero el juego todavía no llegaba y sigue sin llegar, porque en el estadio de Vallecas, yo creo que el Rayo fue superior,
sí,
pudo llevarse la victoria. Es bien cierto que el Chingurri luego dijo que el resultado es el más justo. Pues bueno, lo que hace cada entrenador y cada jugador, ¿no? Barrer para casa, pero podíamos haber perdido perfectamente en Vallecas. Eso sí, el Athletic, más allá del juego, la ilusión por bandera. Poco juego, pero mucha ilusión, porque tenemos una oportunidad de oro de mejorar una temporada muy gris en el aspecto futbolístico, y es que está ahí a la vuelta de la esquina, esa final de Copa. Y es verdad que tienes que ganar en Anoeta, en un estadio que, si atendemos a la estadística, se nos viene resistiendo desde hace 9 años, 9 temporadas sin ganar en Anoeta, desde la 16-17 con un 0-2 bacalaos de Raúl García e Iñaki Williams. Un resultado que nos valdría este miércoles para pasar a la final. Un 0-2, lo firmamos absolutamente todos, que marque quien marque, pero es que, ya decimos, lleva sin suceder desde el año 2017. Son 9 años sin ganar en Anoeta, pero también, lo que solemos decir, las estadísticas están para romperlas. La Real llevaba muchísimo también sin ganar en San Mamés y lo hizo en el partido de ida. Así que, bueno, si nos ceñimos a esos números, es verdad que es una situación poco halagüeña, pero si nos fijamos en la historia del Athletic, en, bueno, esos resultados que se han terminado dando también en estos últimos tiempos, prácticamente sin merecerlo, porque termina apareciendo un bacalao o una oportunidad de la nada, y a eso nos agarramos, yo creo, tanto la afición Athletic Sale como dentro del vestuario, porque yo creo que son conscientes de que la situación es bastante delicada, más allá de que en Liga, como decimos, 35 puntos, los mismos que la Real Sociedad, y mirando a Europa. Y con esas incógnitas, bien decías Weidman, de Galarreta, que lo descartamos.
Yo lo doy por descartado, por mucho que me digan que seguramente en baloncesto y en balonmano son dos deportes donde el tema del hombro es bastante habitual. El hecho, pues, algún enganchón, que se te queda el brazo. Y en el mundo del fútbol también pasa, y suelen ser más traumáticos por este tipo de lesiones. A muchos, incluso algún futbolista que conozco, no voy a dar nombres, acabó con su carrera deportiva, porque no era el regresar a los entrenamientos y volver a suceder. Se puede operar, te pueden poner tornillos para la fijación del hombro, pero realmente pues la movilidad se resiente mucho. Ese tipo de lesiones en las que es un golpe seco y el hueso se te sale, evidentemente lo que no pueden hacer o han tratado de hacer dentro del campo, digo hablando porque es que me ha pasado con el Bilbao Basket. Uh-huh. En una semifinal de... esto ya parece como los cuentos del abuelo. Semifinales de la Copa en Vitoria. Bilbao Basket Baskonia. Habíamos ganado los cuartos de final al Barça. Los cuartos de final, o sea, la semifinal la jugamos con el Baskonia. Y a Luka Rekker se le sale el hombro. En una jugada en la que trata de estirar mucho el brazo y se le va para arriba. El médico del Bilbao Basket trató durante más de 7 minutos en pista de colocárselo y no pudo. Por la rigidez que tenía el jugador, algo que a mí me recordaba por las pataditas que iba dando Ruiz de Galarreta.
Sí, se le veía...
Claro, es que es un dolor insoportable, digo, porque es que a mí me ha pasado también. Y bueno, después tuvo que ser el médico del Barça, de básquet, que estaba allí, dentro del vestuario, con la ayuda de otras dos personas, le hicieron una técnica, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es con una toalla y te ponen por detrás y es un gesto y se coloca. Pero claro, tiene que saber si hay alguna afección, además de tendinosa, que lógicamente la va a haber, porque el tendón ha sufrido seguro, también en cuanto a los huesos, que si ha habido algún tipo de problemática. Por eso yo creo que están mirándole todo bien.
Claro.
Para que si el tema de los tendones lo pueden sujetar esa zona para que pueda volver rápido. En mi caso fueron 6 semanas, ¿eh? O sea, no es una situación que sea sencilla. Y con Luka Rekker fue lo mismo, 1 mes y algo, que jugó porque él quiso sin tener el alta médica. Porque el médico decía un par de semanitas más, pero claro, Lucas quería volver porque el equipo entró en una dinámica de derrotas continuadas después de la Copa, que no sé, Martín Ranchi también se hizo un daño en la rodilla. Bueno, fueron aquella época que en la que bueno, el equipo tenía también pocos jugadores, y entiendo que también el Atlético va a tratar de recuperar rápidamente a Ruiz de Galarreta.
Por ganas no va a ser, porque Galaxy, vamos, estará deseando jugar ese partido del miércoles, pero todo apunta a que no va a estar, prácticamente descartado el Eibartarra, y a la espera de ese parte médico y de cuáles van siendo los plazos. También la gran incógnita que tenemos ahora mismo es la situación de Nico Williams, porque ya sabemos que está siguiendo ese tratamiento especializado con un
especialista. Si ha sacado algún vídeo corriendo,
externo,
¿no?
Sí, ha subido a sus redes sociales un vídeo corriendo a alta intensidad en una cinta, y bueno, vamos a ver ese tratamiento, si surte efecto. Pero la gran incógnita es si puede participar de aquí a que finalice el tratamiento, aunque sea con cuentagotas, en partidos señalados, y si hay un partido señalado en el calendario, es el que tenemos este miércoles. Vamos a ver si hacen un pequeño paréntesis en ese tratamiento y dejan a Nico Williams participar, o por lo menos entrar en la lista. Porque
hacer un Doncic.
Eso es.
Los jugadores internacionales de la NBA, ¿no? Saben lo que hacen muchas veces, no entrenan con las selecciones. Llegan directamente a los campeonatos sin entrenar. Digo Doncic porque es esloveno y bueno, lo contaba Martin Krampel, que dice, pues hace lo que le da la gana, pero claro, es que es tan bueno que dicen, el tío entrena a su manera para recuperarse de las lesiones que tiene y el partido lo juega. Esto no se ha visto en el fútbol, por lo menos...
No, se ven casos... Bueno, es otro ejemplo diferente, porque también hay que tener en cuenta ya la edad, pero Leo Messi, por ejemplo, ya dijo que no iba a participar en partidos clasificatorios, que si jugara el Mundial que le quede, seguramente el de este próximo verano, el último, pero en todo el recorrido hasta llegar al Mundial no va a participar. Cuando llegue la hora de la verdad, me llamáis y ahí estoy para marcar las diferencias. Y es lo que estamos deseando todos que suceda con Nico Williams, que más allá de que de aquí a final de temporada siga ese tratamiento, que lo esperemos recuperar, él seguro quiere estar también en el Mundial, que pueda participar, es lo que pedimos con el Athletic en partidos marcados en rojo, y como decimos, uno es el de este miércoles. Pero hasta que no hable mañana el Chingurri Valverde a eso de las 5 de la tarde y nos den a conocer la convocatoria, no vamos a saber nada, porque no. De momento este lunes ha entrenado al margen, como han hecho también Laporte y Yuri, pero hay que decir que esto es por gestión de carga de minutos. Yuri jugó 90 minutos en Vallecas, algo que nos llamó la atención, pensando en que es tu lateral de confianza por completo en esa banda izquierda. O sea,
pero lo mismo que pasa con Jaure. Viene una lesión y le mete todo el partido.
Y todo el partido. Y claro, hay que gestionar esas cargas. Esperemos que para el miércoles estén todos ellos. De momento, eso, trabajo al margen de Laporte y Yuri en recuperación en esta jornada en la que el resto de leones se han vuelto a ejercitar. En la parcela de centrales esperamos a Laporte y Vivian otra vez. Todavía Eguiluz con ese proceso de recuperación. Geray a 1 mes. Fíjate, creo que 1 mes exacto falta para que vuelva el bono de Geray. Y en el lateral diestro esperamos a Gorosabel, porque Areso volvió a tener una actuación bastante discreta en esa banda derecha. Tampoco quiero decir mala, pero bueno, no apareció lo que se le presupone.
Es que se le mira con lupa por los 12 kilos.
Por los 12 kilos, por la gran temporada que hizo en Osasuna, y no termina de aparecer el Areso que estamos esperando. Así que, bueno, a priori, para el miércoles, eso es lo que yo por lo menos espero, y a la vista de lo que venimos viendo, pues también. La duda en esa banda izquierda, si estará Nico, si da la alternativa a Robert Navarro, a Nico Serrano o a Unai Gómez, son yo creo las otras opciones. Y en el centro del campo, sin Galaxy, pues Rego y Vesga, que se estarán disputando ese puesto en el 11. Esto en cuanto al Athletic, que yo creo que es...
Sí, yo creo que sí.
Pocas dudas más allá de lo que comentamos.
No, porque aparte, es que tampoco va a cambiar ahora de repente Ernesto y porque haya que ganar el partido poner a tres delanteros. Me refiero a tres nueves.
Eso es, no, la formación no creo.
Tres delanteros sí, porque pues el formato habitual, ¿no? Un juego de derecha e izquierda y uno en medio. Pero no ese 4-3-3 de algunos... ya estamos hablando casi de la década del 2000, ¿no?
Sí, no veo que cambie.
No se utiliza mucho esto. Y de la Real, aparte de Guedes y del tirapenaltis...
Que, Oyarzabal.
Oye, es que a mí lo de Oyarzabal le respeto muchísimo, pero representa tanto la Real, como que dices, no me puede caer bien aunque me caiga bien. Porque él es el, que se me entienda deportivamente, es el enemigo. Es la persona que representa realmente lo que es la Real Sociedad, y el tío está jugando mejor que nunca, está metiendo más goles que nunca. Y es que encima está tocando las narices todo el rato a los árbitros, a los compañeros.
Sí, yo creo que es el mejor momento futbolístico de Oyarzabal. Y fíjate que ya lleva años en el primer equipo de la Real. Bueno, es uno de sus baluartes, evidentemente, el capitán. Y también con un estado dulce ahora de cara a portería, tanto de penalti como de jugada. También mete de jugada,
hombre, aunque, alguno, sí.
Aunque ya sabemos que es el encargado de lanzar todos los penaltis, el bueno de Oyarzabal. Va a estar seguro el miércoles. Guedes, que también nos dejó un golazo recientemente, no fue en el partido de Copa, sino en el de Liga en San Mamés, es otro de los principales peligros de la Real. La otra amenaza que parece que está ahora mismo en duda máxima es Orri Óscarsson, que ya sabes, el protagonista de la canción Real Sale de Por la Mañana Café.
Es el ancopiero de Baskonia de básquet, por cierto.
También, vamos a Sevilla, Orri Óscarsson. Pues está en duda el islandés, porque se cayó a última hora del partido de este fin de semana frente al Mallorca por molestias en el sóleo, y Mataracho no daba muchas pistas sobre su presencia en Copa. Así que bueno, si no está Óscarsson, mejor, porque últimamente se estaba encontrando bien de cara a puerta, marcó un doblete al Oviedo en ese 3-3, venía de marcar también anteriormente en Copa, y bueno, parecía que empezaba ya a aparecer ese Óscarsson que venía en tiempo esperando en la Real. En duda su presencia, Kubo no va a estar, como viene desaparecido últimas semanas, y Odriozola, evidentemente, lesionado de gravedad con esa rotura de ligamento cruzado, tampoco le esperamos al lateral. El resto, todos disponibles, y con ese equipo tan imprevisible que es la Real, porque bien, es cierto que solo ha perdido un partido en 2026, que fue el del Bernabéu, 4-1. Ahí parecía que afrontaban un pequeño bache, porque después del 4-1 frente al Real Madrid llegó ese 3-3 in extremis con el Oviedo, que parecía que empezaba a desmontarse la Real, pero han vuelto a ganar este fin de semana, 0-1 al Mallorca, y rompiendo una racha, ojo a esto, de 19 jornadas encajando en Liga, 19 jornadas en las que recibe gol la Real hasta este fin de semana. Han roto una racha, vamos, tan mala que se prolongaba hasta el 24 de septiembre, precisamente contra el Mallorca, el 1-0 de la primera
una
vuelta. Una vuelta entera, 19 jornadas recibiendo gol hasta este 0-1. Pero bueno, los tiene que recibir este miércoles para que el Atleti consiga pasar.
Eso va a pasar seguro. Empieza así despacito, ¿eh?
Vaya, vaya.
Estadio Azteca. Y me vas a contar también sensaciones del fin de semana.
Eso es.
Pero primero, el odiado personaje, gran artista, Andrés Calamaro.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. ese paravalanchas.
El paravalanchas del Estadio Azteca, un estadio con más de 100.000 espectadores, y bueno, pues la sensación de un niño que después de hacerse adulto vuelve al Estadio Azteca y nota cómo el fluir del tiempo también le va cambiando a él, y las sensaciones no cambian de un estadio. Como las sensaciones que sigue teniendo la familia de Tisale, ¿no? Porque este fin de semana has vivido algo siempre especial, como es una unión de peñistas.
Sí, el tradicional hermanamiento de peñas del Athletic, que se celebra en Gamifica. Fue este pasado sábado 28 de febrero esa cita tan especial, y con un homenaje al Gudari Óscar de Marcos, wow, que colgaba las botas el pasado verano y que, bueno, recibió ahí una insignia, una placa, un recuerdo también de su paso por el Athletic, y estaba encantado el bono de Óscar. Eso sí, se tuvo que sacar unas cuantas fotos, ¿eh? Más de 300 fotos, porque se dieron cita a unos 380 peñistas de todos los rincones. El caso más especial, o que por lo menos a mí más me llamó la atención, es el de un peñista de la Peña Centenario de Barcelona, que se hizo 650 kilómetros por la mañana, salió bien prontito para llegar a Gamifica con su furgoneta decorada de arriba abajo con los colores rojo y blancos, y posteriormente no esperó ni al final del partido, al descanso se volvió a Barcelona.
Que si no, no llegaba a dormir.
Eso es. Pero bueno, es lo que tiene el sentimiento rojiblanco, esa pasión surigorri, y él solo, que se hizo todo ese viaje para mostrar una vez más lo que es la familia rojiblanca. Y pudimos charlar en este encuentro con el bueno de Óscar. Y por cierto, hablando de ese partido del miércoles contra la Real, me decía, pues bueno, que él está con confianza del equipo, que está mejorando sensaciones, que cree que el Athletic irá valiente, que es algo que va a agradecer la afición, y que ojalá deseaba de Marcos, claro, ver otra final de Copa.
Pues sería un auténtico puntazo, como son los puntazos de los lunes que nos deja Dani Guerreiro. Es que ricasco, hasta el miércoles.
Hasta, sí, pasado sí, mañana.
Bueno, ya está el partido del Athletic, así que yo me quedaré en casita, ¿vale?
Es que ricasco, guay, agur. Nos escuchamos, agur.